8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 20 de agosto de 2016. Estos son los titulares de las 7 noticias más importantes de esta semana. La Organización Mundial de Comercio considera ilegal la medida rusa que impide las importaciones de porcino de la Unión Europea. Es noticia de última hora de ayer por la tarde. Asaja de Castilla-La Mancha revisa a la baja las previsiones iniciales de producción de vino y mosto en esta comunidad. Poca actividad en los mercados de cereales y aceite de oliva con repeticiones generalizadas. El gobierno británico dice que concederá a los agricultores, una vez que se produzca el Brexit, las mismas ayudas que reciben ahora. El mes pasado se comercializaron 125.300 toneladas de aceite de oliva. Asaja de Cáceres iniciará acciones judiciales contra la Junta de Extremadura, a la que acusa de negligencia en la gestión de la tuberculosis bovina. Sindicatos agrarios franceses lanzan una campaña de movilizaciones contra la empresa láctea Lactalis. Tendremos también nuestras secciones habituales, como son la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados. Recordaremos que se cumplen 3 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Hoy nos acompaña don Javier Seisdedos, director general para la Península Ibérica y América Latina de Lobol Arbos. Luego conoceremos qué es esta empresa y los proyectos que tienen para España. Hablaremos de la crisis de los conejos desde Cantabria con Miguel Ángel García Fernández. Nos vamos a acercar hasta Rute para ver cómo están pasando los burritos de Pascual Rovira el verano. Iremos a la provincia de Teruel, a Fuentes Claras, para hablar con Luis Bella de la fiesta de los mayores. Y estaremos también en el Centro de Coordinación de la Información sobre Incendios Forestales y lo que vaya surgiendo. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es ese titular?
Pues ya hemos pasado la época de la canícula y llegamos a un tiempo mucho más suave. Esta semana tendremos chubascos en el noreste, tormentas en Aragón y algunas gotas en el Cantábrico. Las temperaturas dejarán de ser bochornosas, pero continuarán con valores altos en casi toda la península.
Las chubascos serán en el...
Tenemos chubascos en el noroeste.
En el noroeste, perfecto. Luego empleamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, Pilar Abad, Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central Jorge Rebolledo. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Ahora Hipercor te trae más ahorro con un ofertón muy sabroso.
Hasta el 31 de agosto te llevas una pieza de 6,5 a 7 kilos y medio de jamón ibérico de bellota por solo 159 euros.
Y tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor y hipercor.es.
Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio. Los que mordéis las medallas. Los que batís récords. Los que sois capaces de hacer historia. Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español.
A ver, ponerme una de las canciones de este verano, Alba.
Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas,
no bailamos hasta las 10, pero sí estaremos aquí en el micrófono hasta las 10, tomando el relevo de Antonio de Raiz y luego dando paso a Pilar Cisneros.
Se fue el corazón y conmigo.
No tenemos concurso durante este mes de agosto, pero sí que estamos atentos a lo que nos digan ustedes a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, repito, oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse de forma gratuita, que no cuesta. ¿Cómo se hace eso, Pilar Abad? Buenos días.
Buenos días, César. Pues en Facebook, muy fácil, buscan Agropopular COPE, le dan a me gusta y ya pueden estar informados todos los días de todas las noticias del campo, y también en Twitter, @agropopular, y ahí hay que darle a seguir. Y te voy contando, César, lo que ha ocurrido durante esta semana. Muchas felicitaciones han llegado para ti, para César Gumbreras, para el programa Agropopular, tras recoger el domingo la oblea de oro de Pan de Ángel en Cipérez, en Salamanca. Rosa López Castilla escribía en Facebook desde Ávila: muchas felicidades, don César, usted se merece eso y más. Hasta el sábado, hoy, en la COPE.
Muchas gracias, Rosa.
José Manuel Guerrero, que también dice: enhorabuena, César, te lo mereces, todo es poco para ti y para tu magnífico equipo. También en Twitter, Jaume Avellana te decía: ahora ya no puede decir que no es soltero de oro. Andrés García, quien también nos felicitaba en Twitter, César.
Bueno, pues recordamos formas de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales.
Pues en Facebook buscan a Agropopular COPE y en Twitter @agropopular.
Preocupación de los apicultores y de nuestros oyentes, de algunos de nuestros oyentes, por el peligro que representa la avispa asiática para las abejas.
En Facebook, Ricardo Holanda escribía que entre plagas y enfermedades no sé qué va a pasar. Yo creo que detrás de todas las enfermedades, muchas están provocadas. O José Antonio Espejo Barranco, quien pregunta a César que para cuándo un programa sobre apicultura.
Pues estamos en ello.
Y otra de las noticias más comentadas en las redes sociales por nuestros oyentes tiene que ver con las reservas de agua. Los pantanos peninsulares se sitúan al 60,6% de su capacidad total. José Antonio Almonacid nos contaba en Facebook que hay zonas como la Comunidad Valenciana y en concreto el embalse de Forata con una capacidad de 37 hectómetros que no llega ni a 3 hectolitros, y los políticos derogando trasvases, y así no nos va nada bien.
Muchas gracias, Pilar. A través de Twitter nos dice Flavio Hugo Remagi: toque fuerte la chifla, César, que se escucha hasta en Argentina. Pues esperemos que se haya escuchado, Flavio, un saludo. Ahora vamos a hablar de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Una tremenda pasión.
La producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha para esta próxima campaña será similar o ligeramente inferior a la anterior, que se cerró en 23 millones de hectolitros, según la sectorial vitivinícola de Asaja en esta comunidad. La organización ha revisado a la baja sus previsiones iniciales después de constatar las deficiencias importantes tanto en floración como en cuajado que se han producido en variedades tintas y blancas. A las 8:37 minutos, ya casi 38, saludo a don Fernando Villena, que es presidente de Asaja Castilla-La Mancha y viticultor. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Anda por tierras de Tomelloso?
Ando por tierras de Tomelloso.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues estable, si tenemos temperaturas normales de esta fecha.
En Madrid, hace buen tiempo. En Madrid 22 grados en el centro y cielos nubosos. Bueno, ¿a cuánto va a ascender la producción de vino según sus estimaciones?
Pues yo creo que vamos a estar, según lo que estamos viendo en el campo, pues muy parecido a lo del año pasado. Lo que pasa es que estas cosas, sabes que si hay tormentas y cae, no cae granizo, pues aumenta la cosecha por allí, por donde cae las tormentas. Pero vamos, en principio nosotros estimamos que vamos a tener una cosecha entre los 23, 24 millones de hectolitros no más. Y si llegamos a 24, pues lo ponemos en duda.
Bueno,
en estos momentos
es la principal comunidad en producción de vino, Castilla-La Mancha. El estado de las vides, ¿qué tal es?
El estado de las vides sanitariamente están muy bien. Lo que no es incomprensible que hay partes del racimo que en principio, cuando la floración, tenían sus vallas, tenían sus uvas, y que luego se han ido secando, han ido abandonando. Entonces, pues lo que pensábamos que podía ser una buena cosecha en el mes de junio, último de junio, pues hemos visto que ha ido descendiendo, y desde luego tenemos muchas deficiencias a la hora de pensar de que los racimos no vayan a tener su peso que todos los años han tenido, ¿no? Es decir, tenemos corrimiento en el tinto, en el blanco, y bueno, hay alguna variedad que se puede salvar, pero que es deficiente la cosecha después de lo que pensábamos en junio.
¿Y los toneles cómo están?
Los toneles parece ser que no tenemos grandes existencias en la bodega. Estamos hablando de bodegas que no tienen que tener reservas porque no se dedican excesivamente a los embotellados. Lo que pasa es que, lamentablemente, después de un año de pruebas que llevamos haciendo declaraciones mensuales, en este momento todavía el Ministerio no se atreve a dar una cifra porque se puede equivocar. Y en Castilla-La Mancha pues no conocemos los datos porque no los ha avanzado la Consejería de Agricultura, pero pensamos que las existencias prácticamente están agotadas.
¿Y en el capítulo de precios qué previsiones manejan?
Pues los precios de la uva no manejamos. Como siempre, pues hay rumores de las variedades, digamos, que más se cotizan, como es la Chardonnay, como es el Moscatel, es decir, alrededor de unas 60 pesetas, pero no conocemos ningún 60 pesetas, que ya saben lo que es en euro. No conocemos ningún contrato, todos son rumores y no podemos darle mucha importancia a los rumores. De esta forma, estas variedades siempre son variedades que se cotizan. Hay que tener en cuenta que se puede poner en la botella que procede de esta variedad o la otra, desde la última reforma de la OCM. Y entonces estas variedades, que no son abundantes, pues lógicamente tienen una cotización alta. Pero vamos, aquí lo que marca el precio pues será la Tempranillo y será la Irene. Es decir, lo demás pues lógicamente va por otros caminos.
Ante el comienzo de la vendimia, desde Asaja Ciudad Real han recordado a los agricultores e industriales de la denominación de origen Valdepeñas y a todos los demás que es obligatorio que todas las operaciones de compraventa de uva cuenten con un contrato firmado por escrito en el que figure el precio de la uva. ¿Insisten ustedes un año más en ello?
Sí, vamos a ver. Lo que viene quejándose, porque es una zona donde más uva se vende, lo que viene quejándose la gente o los viticultores de la zona de Valdepeñas es que se ven abocados a firmar el contrato cuando llegan con sus uvas a la bodega sin haber antes habido una negociación de cómo vas a pagar y cómo no vas a pagar. Se le pone delante el papel y si quieres descargarlo, firma, y si no, yo creo que eso es un abuso y las cosas tenían que estar, los contratos tenían que estar antes de que llegara la fecha de tener que entregar la uva. Pero que esto es así, hasta por lo menos el año pasado funcionó así, y lo que queremos es que se cambie la fórmula, ¿no? Que antes de llevar la uva a la bodega ya vio el contacto entre el viticultor y el que va a comprar las uvas y que esté el contrato firmado, que sepa el día que lleva las uvas, a qué precio y en qué condiciones.
¿Cuándo celebran el Día del Viticultor este año?
Pues como siempre, el día 26, que estás invitado, que llevas mucho tiempo sin venir.
Desde hace 2 años, o sea, que muchos.
Pues vas a venir ya muy pronto.
Y han premiado a unos compañeros de COPE Ciudad Real, ¿no?
No es muy común que se celebren programas relacionados con el vino y con la cata del vino. Y sí, la COPE de Ciudad Real pues tiene un par de días que lo hace, con lo cual lo aplaudimos, a ver si cunde el ejemplo y tenemos, es decir, y es lo que hay que premiar, que la gente se preocupe de que se conozca lo que tiene en su tierra, y lo están haciendo bien. Entonces pues hemos pensado, y el conferenciante este año pues tenemos al se tiene que estrenar, se va a estrenar prácticamente en Tomelloso, al que va a ser el director de la interprofesión a nivel nacional, de la profesión del vino.
Pues que salgan bien las cosas. Gracias, don Fernando Villena.
Y la vendimia empezará a partir de la semana que viene.
La vendimia a partir de la semana que viene.
De las variedades estas que se adelantan, como el Chardonnay, el Moscatel y esta variedad, el Sauvignon Blanc, en fin, pero son variedades que sí, que se adelantan todos los años, pero este año llevan, el año pasado por esta fecha ya teníamos uva en la bodega. Entonces vamos 10, 12 días de retraso con lo que fue la vendimia pasada.
Pues muchas gracias y a pasarlo bien y buena vendimia,
bueno,
y buenos César, precios.
Me alegro de hoy, te traigo muchos sábados.
¿Cómo que muchos? Tendrían que ser todos.
Casi todos los sábados. Algunos me pilla fuera de juego.
Vale, venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
El Instituto Catalán de la Viña y el Vino prevé que este año habrá una buena vendimia en su comunidad, en esta comunidad autónoma, similar a la de 2015, Lucía.
Las bodegas catalanas empezaron la semana pasada la vendimia en diversas zonas de la región, concretamente en la denominación de origen Coster del Segre en Lérida y también en el área del Penedès. Las variedades que se están recogiendo en estas zonas son la Chardonnay, Pinot Noir y la Moscatel.
Y en el marco del Jerez estará generalizada la vendimia a comienzos de la próxima semana en los pagos del interior, según el Consejo Regulador de esta denominación de origen. Sus previsiones apuntan a que la cosecha este año será más corta, pero de gran calidad. Estamos en Agropopular, súbeme un poquito la música.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol.
8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, nos escribe Juli Donaire desde Malagón, en Ciudad Real. Ya ha comenzado la campaña de la recolección de la almendra por aquí en La Mancha. Buenas perspectivas, aunque el almendro se ha visto afectado por plagas y enfermedades de pulgón, monilia, araña roja y demás. Los precios en lonja aproximadamente un 10-15% menos que en 2015 de media, aunque la marcona se mantiene. Continuamos, como decía, en Agropopular. Paquito el chocolatero, por favor.
En mitad de la plaza, se alza firme el baluarte cristiano.
El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana en el BOE las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades asociativas prioritarias de carácter agroalimentario.
Estas bases se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y buscan realizar actuaciones de formación profesional y adquisición de competencias dirigidas a los directivos de estas entidades.
Y Andalucía ha ampliado el plazo de solicitud de las ayudas a la modernización de explotaciones.
Lo amplía hasta el 24 de septiembre para la presentación de solicitudes de estas ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas de 2016.
Robos, varias detenciones y denuncias. La Guardia Civil ha desarticulado esta semana un grupo criminal especializado en robos con fuerza en fincas situadas en municipios de la comarca de Talavera de la Reina.
En Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, varios agricultores han denunciado esta semana el robo de infraestructuras de riego en varias explotaciones, y en Las Palmas de Gran Canaria la policía local de Mogán ha detenido a dos personas por robar más de 80 kilos de mangos.
Y no todo va a ser trabajar. También en estos días hay momentos de ocio en nuestros pueblos y se rinde homenaje a los jubilados. Saludo a don Luis Bella Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuentes Claras, en el Jiloca, en Teruel. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Y agricultor que se ha jubilado hace unos meses. ¿Van a bailar ustedes?
Hace bastantes meses ya, sí.
Sí. Ah, ¿van a bailar ustedes, Paquito el Chocolatero, esta noche?
Bueno, pues posiblemente, pero bueno, no es muy fácil, que la gente mayor ya no...
No se puede agachar.
Tiene muchas ganas de bailar.
Bueno, este sábado los vecinos de Fuentes Claras se celebran la edición número 22 de la fiesta anual de los mayores que organiza la asociación que usted preside. ¿En qué consiste esta fiesta? Hay muchas otras similares en otros pueblos de España.
Por supuesto que sí. Bueno, aquí iniciamos la fiesta con una misa en la iglesia parroquial a las 7 de la tarde. Y a continuación, pues, hacemos una merienda de hermandad.
Pero no me
fundamentalmente.
No me resisto a creer que no vayan a bailar ustedes.
Bueno,
que
pues vayan... lo intentaremos.
Bueno. ¿Qué número de agricultores jubilados hay en esa comarca?
Bueno, agricultores muchísimos, por supuesto.
Y...
jubilados.
Sí.
En la asociación todos no son agricultores y
ya.
Todos no, tampoco son residentes en Fuentes Claras.
¿Vuelven muchos de ellos ahora a pasar estos días, a lo mejor agricultores o ganaderos que se han jubilado y se han marchado a vivir a la ciudad, vuelven a pasar estos días allí a esa localidad?
Por supuesto que sí.
¿Y qué, hacen más actividades a lo largo del año o esta es la única?
No, tenemos alguna otra actividad. Por ejemplo, bueno, particularmente en asunto de comidas. Para el jueves lardero preparamos otra merienda de longaniza y por ahí. Uh-huh. Y por las navidades hacemos también concursos de guiñotes y petancas. Guiñote y petanca, lo mismo que hacemos ahora los días previos a la celebración de la merienda.
¿Cuándo es el jueves lardero?
El jueves lardero viene a ser, la semana anterior a la entrada de la cuaresma.
Bueno, pues que lo pasen bien. Hemos querido sacar o dar noticia de esta celebración en representación de otras muchas que tienen lugar en otros puntos de España. Gracias.
Muchas gracias a usted, don César, por esa deferencia.
Muy buenos días.
Vale, adiós.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de bar. También me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano.
Y también de pueblo es don Javier Seis Dedos, director general para la Península Ibérica y América Latina de Lobol Arbos. ¿De qué pueblo es usted, don Javier? Buenos días.
Pues nacido en Valladolid, pero yo muy a orgullo mi pueblo Montamarta, en Zamora. A que le mando un saludo, que tienes muchos oyentes también allí.
Pues un saludo para todos ellos. Bueno, ¿qué es lo que tiene previsto Lobol Arbos? Primero, ¿qué es? Para todos aquellos que no estén familiarizados con el sector de maquinaria.
Pues Lobol Arbos es una empresa de origen asiático, de origen chino, donde desde hace 4 años se decidió apostar por la llegada de este gigante asiático a Europa, pero hacerlo con una base muy fundada. Hace 4 años se instaló un centro de ingeniería en Bolonia, se ha estado desarrollando el producto. Cuando el producto estaba a punto, se ha hecho una serie de adquisiciones, como es la fábrica de Goldoni en Italia y la fábrica de Mattermack, y ahora mismo se está a punto para ponerse a producir tractores con homologaciones europeas, producto hecho en Europa, y que llega un nuevo producto, llega una nueva oferta para todos los agricultores, en este caso de España y Portugal.
¿De momento solo tractores?
De momento tractores y maquinaria de siembra especialmente, pero la fábrica de Mattermack está ahora mismo desarrollando producto para tener una línea completa en cuanto a peros, sembradoras, arados, pulverizadores y abonadoras en muy breve.
No se marche usted, que luego hablamos de temas de innovación en maquinaria, si le parece.
Aquí me quedo disfrutando del programa.
De momento vamos a tener un recuerdo para nuestros amigos de Agroseguro.
Con tu cuerpo a tierra,
tres años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, sigue la callada por respuesta ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente en representación de MAFRE, Juan Sáez, porque esta compañía es la que tiene más participación en Agroseguro, ni tampoco la directora general Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía hasta el momento. Y voy a saludar a don Antonio Aguilera Garrido. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, don César y equipo y oyente de Agropopular. ¿Qué hay?
Muchas gracias. Es un oyente habitual que quería expresar su opinión sobre Agroseguro.
Sí, así es. Ante todo, don César, felicitarle por la oblea de oro que recientemente le han concedido y además que lo tiene bastante merecido.
Muchas gracias.
Todo el equipo de Agropopular. Muy bien.
Y cuéntenos, en relación con Agroseguro, usted, que no es del sector agrario, ¿cómo le suena esto?
Pues me suena bastante mal, don César, porque es que lo ha dicho usted muy bien, porque es una verdadera desvergüenza que no estén atendiendo los reiterados llamamientos. Se le están haciendo más y más cuando una entidad participa por estas compañías de seguro, entre ellas MAFRE, con la que yo he tenido un pequeño encontronazo, porque se han negado a hacer una modificación contractual. Entonces, hombre, yo entiendo que la política de MAFRE no es la operativa de MAFRE, no debe ir por ese camino, más y menos con el oscurantismo que se están moviendo. Y, hombre, yo entiendo que tienen que ser más transparentes, más y menos cuando están recibiendo subvenciones oficiales, aparte de las primas que cobran por los asegurados.
Efectivamente, porque hay más de alrededor de 220 millones de euros todos los años de dinero público.
Efectivamente, entonces yo le decía recientemente, le mandaba copia de un escrito dirigido a ello. Entonces, oye, ¿hasta dónde va a llegar la falta de respeto que tienen señores Machetti, señora Poveda, señores de todas las compañías aseguradoras de que participantes, pero preferentemente de MAFRE? ¿Hasta dónde va a llegar su falta de respeto, señores? ¿Hasta ¿hasta dónde va a llegar su falta de respeto a los agricultores, ganaderos y también a los contribuyentes que aportamos, no se olviden, aportamos esa parte de subvención pública, no lo olviden, están también...
Y que operan en régimen de monopolio, claro, don Antonio.
Claro, pero de monopolio, pero hombre, que tengan en cuenta que ya está bien de ese oscurantismo y de esa callada por respuesta continua que usted viene denunciando semana tras semana, don César. Bueno, eso es inconcebible, hombre.
Pues a ver si van tomando nota y algún día podemos contar aquí con su presencia y nos dicen a dónde fueron a parar ese 1,5 millones de euros que fue el incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, según su memoria, es decir, que no nos estamos inventando las cifras.
Claro, es que esa es una verdadera desvergüenza por su parte. Señores de Mafia, repito, una verdadera desvergüenza por su parte lo que están haciendo. Así que den la cara, sean valientes y no sigan faltándole el respeto, sobre todo a los agricultores y ganaderos. Y Agroseguro, que sea más transparente, tenga mejor disposición para con los agricultores y trate de resolver los problemas de forma más ágil y sobre todo de forma proporcional con las cuantiosas primas que reciben, ¿eh?
Gracias, don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César, gracias a todos.
Ya saben los responsables de Agroseguro que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos por si quieren acercarse hasta aquí a contar dónde fue ese dinero. Por cierto que hoy en el mundo, coincidiendo con el aniversario del accidente de avión de Spanair, se publica una información firmada por Marisa Recuero en el que se da cuenta de una sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación a las ayudas que deben recibir los afectados por la tragedia, eleva de forma importante la cantidad de dinero que quería pagar Mafre a los padres y a la hermana de uno de los fallecidos. Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Lungo al comenzar esta segunda parte, esta segunda media hora de Agropopular. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, tenga muy buenos días, ánimo para hacer frente a esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Repasaremos los 32 titulares de las 32 noticias más importantes de esta semana. También tendremos la previsión del tiempo. Luego hablaremos sobre aceite de oliva, sobre conejos. También continuaremos hablando de innovación en el sector de la maquinaria agrícola, información sobre consumo y precios y la primera parte del comentario de mercados. Esto es lo que tenemos previsto para los próximos minutos. Ya saben que ahora en agosto no tenemos concurso, pero sí estamos pendientes de sus correos electrónicos y de lo que nos dicen a través de las redes sociales. Correos electrónicos a oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Y en las redes sociales, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues
para seguirnos
en Facebook buscan Agropopular COPE y ahí le dan a me gusta, y en Twitter @agropopular y ahí le dan a seguir. Y ya nos están llegando cosas, César, te cuento. Por ejemplo, dime. Edith Arias en Twitter dice: buenos días, amigos, desde Almería, en plena fiesta de nuestra Virgen del Mar, fiel a la cita con vosotros, os sigo escuchando. O Juan Carlos, que dice buenos días desde Porcuna, día caluroso, 24 grados centígrados, el precio del aceite se mantiene una semana más estable con tendencia al alza. Y hemos estado hablando de fiestas, de pueblos, y justo Rubio Martínez en Facebook nos dice buenos días desde Pajares, desde Los Oteros, en plena feria de Prieto Picudo. A ver si para el año que viene, que son los 25 años de feria, le vemos por aquí, don César. Un saludo.
Perfecto, pues tomamos nota de esa invitación a través del correo electrónico. Claudio del Río Sánchez dice, desde Cabrerizo, le comunico que la Feria Agropecuaria Salamá 2016 va a ser del 7 al 11 de septiembre. Estaremos ahí haciendo el programa el día 10 de septiembre. Y un correo electrónico que nos dice, buenos días, el día de mi boda, escuchándoos desde Krono Ordastaski o algo así en Polonia. Brindaremos en la boda con Verdejo y Rioja, lo firma Antonio Zurita Vivar, pues que sea enhorabuena, Antonio, te deseamos, os deseamos lo mejor.
Y a siempre unidos, y a siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. La luna de miel.
9:03:40, estamos aquí en directo a pie de micrófono y de campo. En este mes de agosto vamos a repasar los titulares de las noticias más importantes de esta semana. La Unión Europea ha ganado una disputa comercial que interpuso contra Rusia ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones rusas a las importaciones de porcino y sus productos procedentes de la Unión Europea. Luego ampliaremos más detalles.
Asaja Castilla-La Mancha ha revisado a la baja las previsiones iniciales de producción de vino y mosto en esta comunidad por las consecuencias de la sequía. Nos lo ha contado el presidente de esta organización, Fernando Villena.
Varios sindicatos ganaderos franceses han organizado durante los últimos días y también para la próxima semana movilizaciones ante la sede de Lactalis para que la empresa suba el precio que paga por la leche a los ganaderos. Y el gobierno británico ha anunciado que piensa conceder a los agricultores, a los investigadores y a los proyectos de infraestructura las mismas ayudas que ahora concede la Unión Europea una vez que se produzca la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Por otro lado, ha anunciado un nuevo impuesto contra los refrescos con azúcar para luchar contra la obesidad.
El Comité Económico y Social Europeo ha asegurado que la reforma de la PAC introduce medidas que van en la dirección correcta hacia la transición a sistemas alimentarios sostenibles.
El Ministerio de Agricultura ha publicado esta semana en el BOE las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades asociativas prioritarias de carácter agroalimentario.
La Junta de Andalucía ha ampliado hasta el 24 de septiembre el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas de 2016.
Las ventas de productos de gran consumo aumentaron en 2015 en volumen y en valor, rompiendo la tendencia bajista que arrastraba desde hace años, según el informe sectorial 2015 de CESTEC.
El Instituto de Comercio Exterior de España ha firmado un memorándum de entendimiento con una plataforma de productos alimentarios china para incrementar el volumen de exportaciones agroalimentarias a este país.
Una empresa cárnica malagueña ha enviado esta semana el primer contenedor con carne cruda congelada de cerdo a México. Se trata de las primeras exportaciones a este país tras las autorizaciones de entrada de estos productos a su mercado.
Asaja Extremadura iniciará acciones judiciales contra la Junta por su negligencia en torno a la tuberculosis bovina. La organización culpa de los daños al ganado, a la fauna salvaje y a la mala gestión del gobierno regional.
El proyecto de Real Decreto de Dominaciones de Orígenes e Indicaciones Geográficas Protegidas Supraautonómicas restringe la competencia, entre otras cuestiones, por las amplias facultades que se otorga a los consejos reguladores, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El pasado mes se comercializaron 125.300 toneladas de aceite de oliva, una cifra que supera la del año anterior en casi 20.000 toneladas, según la Agencia de Información y Control Alimentario.
Asaja Ciudad Real ha recordado a los agricultores industriales de la denominación de origen Valdepeñas que es obligatorio que todas las operaciones de compraventa de uva cuenten con un contrato firmado por escrito en el que figure el precio de la uva.
Y Andalucía alcanza una cifra récord en exportaciones de frutos rojos al superar los 900 millones de euros desde septiembre de 2015 a mayo de 2016, según la Junta.
La Guardia Civil ha desarticulado esta semana un grupo criminal especializado en robos con fuerza en fincas situada en municipios de la comarca de Talavera de la Reina. También ha detenido a dos personas por robar 80 kilos de mangos en Las Palmas de Gran Canaria.
La Junta de Extremadura permitirá la quema controlada de rastrojos a partir del 11 de septiembre con el fin de favorecer la lucha contra plagas en explotaciones de cereales.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar y se encuentra al 60,6% de su capacidad total.
La granizada que se registró esta semana en la provincia de Lérida ha provocado daños en más de 9.300 hectáreas de frutales y cereales, según la Generalitat.
La Diputación de Jaén abandera una iniciativa para que el mar de olivos, formado por 66 millones de árboles repartidos en la provincia, sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
En el mercado de cereales, en el mercado de futuros, hay muy pocas operaciones. El trigo, subida en Chicago, bajada en París. El maíz, subida en ambos casos. Y en el mercado interior de cereales, ¿qué ha pasado?
Pues repeticiones casi generalizadas en todos los precios de los cereales en el mercado nacional.
Sin cambios en los precios del porcino de capa blanca.
En el caso de los lechones han registrado descensos por quinta semana consecutiva.
En el mercado de vacuno, pollo y huevos no se produjeron variaciones en los precios a lo largo de la semana.
En conejos las cotizaciones volvieron a subir, pero menos que en semanas anteriores.
En ovino se han parado los repuntes de semanas pasadas. Las repeticiones han sido la tónica general en la mayoría de lonjas y mercados.
Los precios del aceite de oliva en origen repitieron por la escasa operatividad del mercado.
No hubo una tendencia clara en las cotizaciones de las almendras en Murcia.
Los precios del melón y la sandía en la lonja de Castilla-La Mancha subieron y comenzaron a cotizar nuevas variedades de sandía negra y blanca.
Esta semana tendremos chubascos en el noroeste, tormentas en Aragón y algunas gotas en el Cantábrico. Las temperaturas dejarán de ser bochornosas, aunque continuarán con valores altos en casi toda la península. Ha sido el repaso a la actualidad de la semana en 32 titulares.
Así que pasen 30 años.
Continuamos en Agropopular, vamos ahora con un par de consejos y luego tiempo para el tiempo.
PAC, caprino, sorgo, zacho, vibro, garrofa, fanega, triticales... El sector agrario tiene su propio lenguaje, por eso ahora también tiene su propia aplicación para móvil. Con la app Santander Agro accederás de forma fácil y rápida a noticias sobre el sector agrario, cotizaciones de mercados y lonjas, ayudas económicas y mucho más. Descárgate ya tu app de Agro, disponible para iOS o Android. Santander. Sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días, los que sabéis qué se siente al subir al podio, los que mordéis las medallas, los que batís récords, los que sois capaces de hacer historia, los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar... Soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español.
Como decía, tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, para hoy la previsión.
Pues el extremo de un frente nuboso dejará lluvias débiles desde Asturias hasta el oeste del Pirineo, que irán cesando por la tarde. A últimas horas caerán chaparrones en las costas catalanas, con algunas gotas en las sierras de Utiel. En el resto de la península habrá sol. Las temperaturas serán suaves y algo frescas en las costas cantábricas. Irán templando cuanto más hacia el sur y serán cálidas en La Mancha y Andalucía Oriental.
Domingo 21.
Mañana tendremos pocos cambios con el anticiclón estacionado en Galicia y vientos del este en toda la mitad norte. En el resto de las regiones, pocas nubes y cielos azules. Las temperaturas serán más suaves y templadas en la mitad norte y aumentarán cuanto más al sur. Los valores más elevados estarán en Andalucía.
Lunes 22.
El día 22 predominarán las altas presiones con escasas nubes, salvo algunos amagos tormentosos en el Pirineo Central y en la Ibérica Oriental. Los termómetros tendrán valores templados en el norte, pero serán más cálidos en la zona centro y en Andalucía.
El martes.
Seguirán las altas presiones y los cielos poco nubosos. Los vientos tenderán a girar al noroeste y dejarán nubes en las zonas costeras de Levante y del Estrecho. En las demás regiones, tiempo soleado. Los termómetros irán subiendo en todas las zonas, con máximas por encima de los 38 grados en todo el sur peninsular.
Segunda parte de la semana, miércoles, jueves y viernes.
El miércoles 24 habrá tiempo soleado en todas las regiones. El jueves habrá tormentas en las sierras del noroeste y lluvias frecuentes en el Cantábrico. En el resto lucirá el sol. Y el viernes solo quedarán algunos restos de tormentas en el Cantábrico y aparecerán núcleos tormentosos en las sierras béticas y en las de Aragón. En cuanto a las temperaturas, subirán en la mitad sur, en especial en La Mancha y en Andalucía.
Baleares.
Poco nuboso. Temperaturas máximas entre 33 y 34 grados, mínimas de 18 a 20.
Canarias.
Chubascos aislados mañana domingo. Temperaturas máximas de 24 a 25 grados, mínimas de 20 a 21 grados.
Ceuta.
Algún chubasco el lunes, las temperaturas máximas estarán entre 29 y 31 grados y las mínimas entre 21 y 22.
Y Melilla.
Algún chubasco el lunes, temperaturas máximas de 28 a 30 grados y mínimas entre 24 y 27 grados.
Ha sido la previsión del tiempo.
¿Cómo te atreves a volver?
Otra de las canciones del verano nos escribe Eduardo Segura de Mazaleón en Teruel, que nos cuenta la sequía que padecen por allí. Ha caído muy poco agua y lo peor es que ha caído muy mal repartido, tanto desde el punto de vista geográfico como a contratiempo. Dice que en el olivar tienen pérdidas del 80% y también en el almendro. Se tiene olivos, almendros, melocotón y viñedo. ¿Y qué pasa con la reserva hidráulica?
Pues ha vuelto a bajar y se encuentra al 60,6% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a estos descensos, el volumen total de agua embalsada supera la media de la última década en casi 1.150 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio. Las cuencas del Duero y del Tajo superan ampliamente las reservas de agua acumulada durante el año pasado por estas mismas fechas. En cambio, no sucede lo mismo con las del Júcar y el Segura, que además de ser las que se encuentran en peor situación en estos momentos, disponen de menos reservas que el año pasado.
Perfecto. Vamos ahora a conocer la última hora de los incendios forestales. Saludo a Isidro Pascual, técnico de guardia en el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Isidro, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, digamos que venimos de una situación ayer un día complicado, tuvimos varios incendios o participamos en varios incendios, pero sobre todo, y es el de destacar, el incendio de Jerte. Próximo, bueno, en las zonas cumbres de Jerte. Es un incendio que se puede considerar ya un gran incendio, por superficie mayor a 500 hectáreas y, bueno, estuvimos actuando ayer todo el día colaborando con la Comunidad Autónoma de Extremadura y para esta mañana se preparó un plan de actuación y se han enviado, se ha dado orden de salida ya a 12 medios aéreos, que entendemos la situación ha mejorado algo, aunque se declaró esta mañana también el nivel 2 y intentamos ahora a primera hora, que están más suaves las temperaturas y tal, controlarlo. Está más o menos estabilizado, pero vamos a ver cómo evoluciona el día.
¿Alguna otra cosa o este es el más importante en el que están actuando los medios?
Este es el más importante. Ahora mismo activos como tales y donde están participando medios del Ministerio es el único. Bueno, parece que para hoy baja un poquito el riesgo extremo que tuvimos ayer en incendios y mañana más. Entonces esperemos controlar este incendio que es el más importante.
Muchas gracias, Isidro Pascual. Muy buenos días y fin de semana.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Seguimos en Agropopular, un consejo y hablamos de aceite.
Pero no al sol, ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos ideas.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
El doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos.
Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué? De Hollande. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Mañana fresca en Fresno de la Vega, en León, dispuestos a pasar el día arrancando puerros. Saludos desde el viejo reino, pues también para vosotros. Hablamos de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al...
El mes pasado se comercializaron 125.300 toneladas de aceite, una cifra que supera la del año anterior en casi 20.000 toneladas, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario.
Según Asaja Jaén, teniendo en cuenta que solo quedan 2 meses para cerrar la campaña oleícola, el enlace final será muy ajustado. Esto es un síntoma de que, con los precios actuales, se mantiene un mercado fluido. La organización ha precisado que, de seguir con este ritmo, a 30 de septiembre nos encontraremos con un enlace final algo inferior a las 300.000 toneladas, que es una cifra normal y la necesaria para abastecer al mercado mientras se empieza a molturar la nueva aceituna y se producen los primeros aceites. En los 10 meses de la actual campaña de comercialización, las salidas totales al mercado ascendieron a casi 1,15 millones de toneladas, cifra que es más alta que el mismo periodo del año anterior. La producción final nacional fue de casi 1,4 millones de toneladas, mientras que las existencias finales a junio de 2016 se situaban en 551.200 toneladas.
Y vamos a hablar ahora un día más de la situación en el sector cunícola. Otro oyente se ponía en contacto con nosotros hace un par de semanas. Don Miguel Ángel García Fernández nos enviaba un correo que decía: mis conejos y yo escuchándoos. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Hoy siguen igual?
Seguimos igual, como todos los sábados por la mañana.
Están ahí en la granja. ¿Qué se hace a estas horas en una granja de conejos como la suya?
Pues bueno, yo en la mía, todos los sábados, yo, es una granja que trabaja 6 bandas, pues echar machos, cubrir las conejas y bueno, mirar un poco nidos y dar de comer, alimentar y escuchar la radio.
Bueno, que le servimos de compañía y de información al mismo tiempo.
Eso es, de eso se trata.
Tienen la explotación en Río Sapero, en Cantabria, 350 madres y continúan con la granja que tenía su padre. ¿Cuál es la situación por la que atraviesan?
Pues una crisis muy grande, sobre todo en el tema del precio que viene tasado por lonja.
¿Sirve el precio actual para cubrir los costes de producción? ¿Se han registrado subidas en las últimas semanas? ¿Han sido suficientes o no?
Pues bueno, llevamos 10 semanas que ha pasado el precio ha pasado de 1,30 euro kilo vivo a 1,75 euros y ahora mismo pues nosotros andamos limando precio de producción.
O sea que en estos momentos sí, con ese precio sí se cubriría, ¿no?
En nuestro caso sí, luego habría que ver explotación por explotación, depende del manejo y demás, pues hay explotaciones que el precio de producción es un poco más caro y otro más bajo.
¿Por dónde pasaría o qué se debería hacer para solucionar esta crisis?
Pues hombre, yo desde mi desconocimiento yo entiendo que el precio está, o sea, el problema está en quién pone el precio y cómo se pone el precio. En los últimos 10 años, si hacemos la foto fija, en este sector, los que más o menos hemos estado involucrados, la mayoría de ellos estamos igual o peor, salvo una empresa que lo único que hace es crecer. Cuando una cosa va mal, en las películas cuando había un crimen nos enseñaban a quién beneficia, pues ahí está el culpable, pues no queda más que pensar mal.
Por otro lado, también ha habido un descenso en el consumo de este tipo de carne.
Sí, bueno, y el tema de las pieles, pero bajar de los costes de producción se me antoja un poco complicado.
¿Qué es eso de echar los machos que nos decía usted antes?
Poner las conejas al macho para que las cubra.
¿Son tan prolíficos los conejos como se dice?
Bueno, más o menos cada 35 o 40 días una camada de 10 conejos.
¿Por coneja?
Por coneja.
Bueno, pues ¿alguna otra curiosidad en relación con el mundo de los conejos?
Nada, que se consuma, animar a la gente a que consuma mucha carne de conejo y a ver si así conseguimos que suba un poquitillo el precio y poder mantenernos.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel García Fernández, cunicultor en Río Sapero, en Cantabria, y muy buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Seguimos en Agropopular. Es el momento de nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien.
Seguimos hablando con don Javier Seisdedos, director general para la Península Ibérica y América Latina de Lobol Argos. Después de haber explicado antes qué es esta empresa, de los proyectos que tiene para España, hablemos de innovación. ¿Cuáles, hacia dónde van los tractores? ¿Cuáles serán los tractores del futuro más inmediato? ¿O cómo serán?
Yo creo que el salto tecnológico que se ha dado en los últimos años es muy grande. Ahora yo creo que hace falta que los usuarios del tractor sean capaces de seguir este salto. Todos estamos viendo los tractores ya con el guiado por GPS que se está familiarizando, las suspensiones que se han incorporado, las medidas de ergonomía y de seguridad, que ya básicamente son un estándar. En algunos casos yo creo que se ha ido hasta demasiado lejos por el tipo de agricultura que tenemos, sobre todo en el sur de Europa. Y todos los fabricantes también tenemos que pensar en dar el mejor medio, el más racional para trabajar a los agricultores, pensando no en tanto en la electrónica y en los sistemas más avanzados, sino también en lo más eficiente. Aquí hay que recordar que la productividad que tenemos en nuestras tierras no es la más elevada. Yo creo que tenemos que buscar un ten con ten con la máxima tecnología, pero sacar el máximo partido a ella.
¿En qué están trabajando, si se puede contar, en su empresa, en temas de innovación?
Pues en cuanto a innovación, ahora mismo estamos focalizándonos en dos puntos. Uno es en los tractores especiales, en los fruteros, donde en el sur de Europa es uno de los segmentos de mercado más importantes, donde aquí las medidas son críticas y con la nueva normativa europea que hay que cumplir en emisiones va a ser complicado, pero ahí estamos dando, nuestros ingenieros están dando el máximo para seguir manteniendo tractores con unas cotas, unas medidas que permitan el paso tan complicado que son los fruteros y son los viñedos. En cuanto al tractor estándar, donde nos vamos a centrar es en buscar ese tractor para España en general, del Olivar 100-130 caballos, donde se ha dado muchos pasos en cuanto a tecnología demasiado avanzada, que tantas veces no es necesario y que a veces hacen que el precio se dispare al agricultor, con lo cual ha sido la gran llegada de tractores usados. Son tantos agricultores que ya no han podido seguir en el tractor nuevo y han dado el paso al usado. Con lo cual se pierde.
O sea que se ha ido mucho más rápido en algunos casos de lo que demandaba el mercado y de las necesidades reales.
Sí, sin duda, en muchos casos sí.
¿Que veremos el tractor sin conductor con carácter general? Ya sé que eso existe en algunos casos concretos, pero con carácter general, ¿lo llegaremos a ver o no?
Hombre, yo creo que en los tractores es mucho más sencillo que en los coches, y en los coches ya casi lo vamos a empezar a ver. Siempre estará el tema de la seguridad y desgraciadamente los accidentes los estamos escuchando todos los meses y el conductor seguirá siendo imprescindible, pero desde luego que va a haber sistemas como ya están ahora mismo encima de la mesa que le harán mucho más fácil al agricultor. Yo creo que en los próximos pasos ya no va a ser solo el tractor, sino la perfecta integración entre el apero y el tractor. El agricultor verdaderamente va a tener con un vistazo el completo automatizado del trabajo tractor y apero.
Pues luego nos habla un poquito más de eso, de la combinación o la mayor coordinación entre apero y tractor. No se marche usted, don Javier.
Aquí quedamos.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Carrefour.
¿Y qué encontramos?
Pues la uva blanca a 2,49 euros por kilo.
61 céntimos de euro, precio en origen, Consejería de Valencia.
El melón piel de sapo a 1,25 euros.
15 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la lonja de Castilla-La Mancha.
La sandía negra a 0,39 céntimos.
13 céntimos de euro, qué precio que facilita también la lonja de Castilla-La Mancha. Y un último producto.
El pepino, corto, a 1,55 euros por kilo.
30 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de La Rioja para este producto.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio.
Seguimos en Agropopular, vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales, mercados de futuros a nivel internacional, escaso número de operaciones debido a las vacaciones. Trigo, subida en Chicago, bajada en París. Maíz en Chicago, subida y en París más o menos estable. La soja en Chicago para el vencimiento de septiembre ha bajado el 1%. En el mercado interior español, pues ¿qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que hay muy pocas operaciones, que el mercado está muy paralizado, especialmente esta semana, debido a que muchos municipios celebraban las fiestas. Y que han predominado las repeticiones, aunque también ha habido alguna subida, como en la lonja de León, el trigo pienso 144 euros, subida de 2 euros, la cebada 136, subida de 1 euro, y el maíz seco 157 euros, repetición de precios. En la lonja de Ciudad Real, repeticiones de precios generalizadas, con cotizaciones para el maíz de 168 euros y de 138 para la cebada. Y en Salamanca, la cebada 144 euros. Y esto es lo más importante en el mercado de los cereales. Pasamos a otros productos, las frutas.
Esta semana hay que destacar los descensos generalizados en la fruta de temporada en la lonja del Ebro, donde las bajadas oscilan entre 5 y 15 céntimos, quedando las cotizaciones entre 40 y 45 céntimos de oro por kilo en melocotón, 60 céntimos en nectarina y 55 en paraguayo, mientras que comienzan a cotizar nuevas variedades de pera y manzana de nueva campaña, como la pera blanquilla y la manzana Royal Gala, a 50 céntimos de oro por kilo en campo en ambos casos. En Alicante se dan los primeros cortes para la uva de mesa, con precios que han oscilado entre 55 y 64 céntimos de oro por kilo para la moscatel y Victoria. Y en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha aumenta la oferta, principalmente de sandía, cotizando nuevas variedades de la negra sin pepita, que oscila entre 9 y 12 céntimos de oro por kilo. La negra con pepita aumenta su precio 5 céntimos para cotizar entre 14 y 17 céntimos de euro.
Aceite de oliva, semana inoperativa, sin apenas actividad en el mercado y más corta por la festividad del lunes. Ha habido repetición generalizada de precios, según fuentes de Euroestepa. Los precios se mantienen en Lampante a 3.050 euros, en Virgen a 3.100 y en Extra la horquilla va desde 3.200 a 3.360 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también anotó repeticiones en las cotizaciones, con precios para el aceite Lampante entre 2.950 y 3.000 euros, en Virgen de 3.050 a 3.100. Y en Extra desde 3.100 a 3.150 euros por tonelada. ¿Y qué ha pasado en los frutos secos?
Pues las almendras en Mercamurcia no siguieron una tendencia clara. La Marcona bajó 2 céntimos, cotizando a 8,20 euros por kilo en grano, mientras que la Largueta subió 3 céntimos, fijándose un precio en 6,93 euros por kilo, y el resto de las variedades repitieron. En la lonja de Reus, las avellanas esta semana tampoco anotaron cambios en sus precios, cotizando entre 1,85 y 1,90 euros por libra para el fruto con cáscara de las variedades corriente comuna, y entre 5,65 y 5,75 euros por kilo para la corriente y negreta en grano.
Cotizaciones de la paja: paja empacada, lonja de Zamora, 27 euros, repetición; paquete grande en la lonja de Salamanca, 29 euros, repetición; paja de primera en la lonja de León, 24 euros, bajada de 3 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Faltan unos segundos para que sean las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Tiempo para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos, en las Islas Canarias. Comenzamos la tercera parte de Agropopular. Estamos transmitiendo los inicios a través del Periscope. ¿Y de qué otro chisme de transmisión?
De móvil y Godot, pero... Periscope en Twitter y el Facebook Live en Facebook. Ya saben, Agropopular, COPE en Facebook y arroba Agropopular en Twitter.
Querrás decir el Facebook Live.
Exactamente,
vale,
eso
perfecto.
Es.
Pues ya me he enterado. Con esto último sí me he enterado.
Así de sencillo.
Bueno, pues los oyentes que dispongan de estos cacharros nos pueden seguir en estos mismos instantes. ¿Qué es lo que tenemos preparado? Pues tenemos preparada la crónica de Bruselas, tenemos preparada información sobre la tuberculosis en la provincia de Cáceres, la segunda parte del comentario del mercado, la sección de historia que se me había olvidado, vamos a hablar de los migueletes y también conoceremos cómo pasan el sábado los burritos en Rute, y luego bajará Pilar Cisneros a contarnos lo que tiene preparado para los próximos, para las próximas horas. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues en Twitter, César, Alex Jumilla dice: felicitar a los jumillanos que hoy celebramos la gran cabalgata del vino, colofón de la fiesta de la vendimia de Jumilla. Y también Gigosos dice: mañana fresca, 9 grados en Fresno de la Vega, en León.
Ese ya lo he leído yo.
Ah, pues no te he escuchado ese yo.
Estarías a lo tuyo. Seguimos en Agropopular recibiendo correos electrónicos, oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales también sus comunicaciones, pero antes tienen que abonarse. ¿De qué forma se hace? Y pues, es gratuito.
Sí, y muy fácil. En Facebook buscan Agropopular Cope y le dan a me gusta, y en Twitter @agropopular, y algo que tienen que hacer es darle a seguir.
Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Leiva y quiero deciros que a partir de ahora, todas las noches, voy a escuchar a Juanma Castaño en El Partidazo. Su música es la mejor.
Este domingo, Juanma Castaño empieza El Partidazo.
¿A que no es músico? Bueno, pues lo que haga este tío me encanta, ¿sabes?
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Noticia de última hora de ayer por la tarde, que tenía su origen en Ginebra. La Organización Mundial de Comercio ha dado la razón a la reclamación que había hecho la Unión Europea, que consideraba ilegales las medidas adoptadas por Rusia, restricciones a las importaciones de porcino y de sus productos procedentes de la Unión Europea, así como prohibiciones individuales de importaciones desde Letonia, Lituania y Polonia. El argumento ruso para adoptar la medida fue la detección de varios casos de fiebre porcina africana en estos tres países los 9 primeros meses de 2014. Esta prohibición es anterior al veto ruso a productos de la Unión Europea como consecuencia de la guerra con Ucrania, que se adoptó en agosto. Esta fue unos meses antes. Y saludo a don Miguel Ángel Higuera, director de AmproVapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, profesor.
Supongo que en principio satisfechos.
Sí, muy satisfechos, y hombre, lo veníamos veniendo, porque al fin y al cabo sabíamos que la Organización Mundial del Comercio iba a dictar en función de los requisitos de algún otro organismo internacional, en este caso de la OIE, y teníamos claro que Rusia se había saltado la regionalización establecida por la OIE. Ahora, a ver cómo va evolucionando los dos próximos meses, si Rusia presenta alguna reclamación. Exacto. Y cómo se puede ir esto trabajando con lo que has dicho antes, con el bloqueo político que todavía tenemos.
Porque esto no significa que Rusia vaya a levantar esas medidas, porque ahora Rusia puede plantear un recurso ante la Organización, sí, Mundial de Comercio, eso por un lado, pero por otro lado puede decidir que ya no por motivos sanitarios, sino por lo de la guerra de Crimea, incluir al porcino en el veto ruso, ¿no?
Correctísimo. Ahora tiene Rusia dos meses para presentar el recurso. Si no lo hace, pues tendrá que modificarlo. Pero aunque modifique las condiciones sanitarias de importación, por el caso de la peste porcina africana, no puede imponer cualquier otra medida que ellos determinen. Con lo cual, es una pequeña victoria. Pero bueno, es importante porque tiene que premiar la lógica, y Rusia tiene que ser un país dentro de la Organización Mundial del Comercio que acate las normas internacionales, y eso siempre es bienvenido.
De todas formas, el sector español ha buscado mercados alternativos, sobre todo China, ¿no?, en los últimos, sí, dos años, sí, y medio.
sobre todo y más importante en este año que pensábamos que iba a ser un año horribilis absolutamente, y gracias al posicionamiento de las empresas españolas en China, pues la verdad que se está sacando muchísimo producto, se está exportando con un buen ritmo, y eso la verdad que está mejorando a toda la cadena del sector de una forma muy notable. O sea que solo podemos felicitar a las industrias españolas por el gran trabajo que están haciendo en la exportación a países terceros.
Pues don Miguel Ángel Liguera, director de Amprovapor, gracias por habernos acompañado hoy, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Seguimos en la crónica de Bruselas hablando de leche. Varias organizaciones agrarias francesas han organizado en los últimos días y también para la semana que viene movilizaciones ante la sede de Lactalis, en concreto una a partir del lunes que durará varios días, con las que pretenden forzar a la empresa a subir el precio que paga por leche a los ganaderos. Los organizadores denuncian que Lactalis paga menos por el litro de leche que sus competidores. En concreto 256 euros por cada 1000 litros, cifra que se sitúa por debajo de los costes de producción. Y del Brexit, ¿qué contamos, Lucía?
El gobierno británico ha anunciado que planea aportar a los agricultores, a los investigadores y a los proyectos de infraestructuras las mismas subvenciones que las acordadas por la Unión Europea antes del Brexit. Con este anuncio, el ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, ha querido calmar los temores de estos sectores tras el voto favorable al Brexit. El presupuesto total podría alcanzar los 5.200 millones de euros anuales.
Y el Ministerio de Alimentación y Agricultura de Alemania ha anunciado su intención de potenciar el desarrollo de innovaciones en tecnología agraria para incrementar la eficiencia de los recursos al a través del programa Big Data en la agricultura. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Cambiar el sistema de riego el año que viene. Renovar el tractor el año que viene. En el Santander sabemos lo difícil que es decir el año que viene. Por eso queremos ayudarte a mejorar tu actividad agraria. Si te falta liquidez, Santander Agrofácil te financia hasta el 100% de los suministros que necesitas en unas excelentes condiciones, pudiendo pagarlos en cómodos plazos y con la amortización que tú elijas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Hablamos ahora de tuberculosis bovina.
Mi torito bonito.
Asaja Extremadura ha anunciado que iniciará acciones judiciales contra la Junta por los daños en explotaciones bovinas afectadas por la tuberculosis. Y saludo ahora a don Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres, Asaja Extremadura. Don Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Situación ahora mismo.
Una situación muy complicada, dado que la Junta de Extremadura está denegando todas las solicitudes que están realizando los ganaderos para realizar acciones cinegéticas con el fin de eliminar la fauna salvaje afectada por tuberculosis, que es la principal vector de transmisión de la tuberculosis a la cabaña de vacuna.
¿Y qué es lo que plantean ustedes?
Nosotros planteamos que se llegó al acuerdo en la mesa de la tuberculosis, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, en el cual se permitían estas acciones cinegéticas por daños sanitarios. Lo que realmente nos ha sorprendido es que la Junta de Extremadura, a fecha de hoy ya llevamos 26 solicitudes denegatorias, nos vienen a decir que no existe vinculación alguna entre la tuberculosis bovina y esta enfermedad con los animales salvajes que he señalado. Entonces, desgraciadamente, como todo el mundo sabe que hay efectivamente un vector de transmisión, vamos a presentar acciones judiciales pidiendo la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Extremadura por los daños que está provocando esta enfermedad en la cabaña ganadera.
Y por la actuación de la Administración, que consideran que no es adecuada.
Efectivamente, la Administración es, como dices, realmente nuestra tierra, donde dije, digo Diego. Entonces, ante una resolución publicada, como es la orden de veda, en el Diario Oficial de Extremadura, resulta que se están emitiendo resoluciones totalmente en contra, pues existe una responsabilidad judicial.
Pues muchas gracias, don Ángel García Blanco, y seguiremos atentamente lo que suceda. Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
La Comunidad de Madrid ampliará las ayudas a los ganaderos de la región que hasta ahora solo cobraban por animales muertos en ataques de lobos, según la nueva orden que entrará en vigor en octubre.
La norma también incluirá las reses atacadas por buitres y el ganado herido que estaban excluidos de las subvenciones.
La llegada de la avispa asiática está obligando a las administraciones a combatir un problema que se extiende y que está generando gran preocupación entre los apicultores que reclaman más actuaciones frente a esta amenaza.
Cantabria es una de las regiones donde más está afectando esta especie invasora. La Asociación de Apicultores Montañesa ha advertido del peligro de la avispa asiática para el ciclo biológico de la abeja, pues ataca a la abeja cuando va cargada de polen y se alimenta de ella. Los bomberos son los encargados de retirar los nidos cuando el núcleo de población es superior a los 5.000 habitantes y la Consejería de Medio Rural cuando es inferior a ese número. Sin embargo, la mayoría de los avisos son falsas alarmas porque la población no sabe identificar estos nidos.
Perfecto. Pues vamos con la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. Repetición de precios del porcino en Lérida, el selecto 1,335, el normal 1,323 y los grasos 1,311. Repetición de precios, el lechón 23,50, bajada de 2 euros. ¿Qué podemos contar?
El mercado del porcino atraviesa el Ecuador del mes de agosto sin variaciones y con repeticiones en los precios que se suceden semana tras semana, a la espera de que se estimulen las exportaciones y de una mayor actividad en el mercado interior. En lechón la oferta sigue presionando los precios a la baja, que suman ya 5 semanas consecutivas con descensos, situándose en el precio más bajo en lo que llevamos de año.
En el porcino ibérico, subidas en el mercado de Salamanca, los animales cebados, de un céntimo de euro. El vacuno para sacrificio.
Una semana más, los precios en este tipo de carne se mantienen invariables ante el equilibrio entre oferta y demanda en un mercado muy tranquilo donde la actividad se centra más en las exportaciones que en el mercado interior.
El ovino.
Después de varias semanas de subidas en los precios del ovino, las cotizaciones regresan a la estabilidad, anotándose repeticiones casi generalizadas en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. El mercado interior muestra síntomas de pesadez, mientras que las exportaciones de los corderos pesados se mantienen a buen ritmo para abastecer el mercado musulmán de cara a la fiesta del cordero, que se celebra el próximo mes de septiembre.
En la lonja de Extremadura, corderos entre 2,5 y 3,8 euros. Repetición de precios. Y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, que permanece con precios estables gracias al equilibrio entre oferta y demanda, aunque de cara a la próxima semana no se descartan descensos. En conejos, los precios han continuado esta semana notando subidas, pero más tímidas que en semanas anteriores. Y en huevos, tampoco esta semana han variado las cotizaciones, a pesar del estrés que suben las ponedoras por el calor en esta época estival.
Pueden encontrar todas estas informaciones y otras muchas actualizadas diariamente en nuestra página web www.agropopular.com, y ahí cuando acabe el programa pues estará colgado enseguida los sonidos del programa de hoy y de los anteriores. Repito, www.agropopular.com, y por ejemplo estarán colgados también los comentarios y las opiniones de don Javier Seisdedos, director general para la Península Ibérica y América Latina de Lobol Arbos. Nos quedaba don Javier comentar una cosa. El acoplamiento, por decirlo de alguna manera, entre los tractores y los aperos. Ese es el reto más inmediato para el futuro que tienen los fabricantes y los propios agricultores.
Sí, yo creo que sí. Es una de las maneras de ser más productivos, y quizá no se le ha prestado la atención debida cuando se ha comprado la maquinaria. Se ha focalizado siempre mucho en el tractor, no tanto en los aperos, y creo que es el siguiente reto. La tecnología, la electrónica nos va a ayudar mucho, nos está ayudando mucho. Sí va a ser importante que todos los fabricantes utilicen la misma tecnología de manera que sean compatibles diversas marcas de aperos y de tractores. Y yo creo que de esa parte, cuando hablamos de productividad, lo que hablamos es de reducir los costes, que es lo que estamos buscando, que siempre al final logremos una mayor rentabilidad en nuestras explotaciones. Y de ahí, en nuestro caso, sea uno de los planteamientos que tenemos, de los retos que tenemos por delante, de lograr una gama completa de aperos que sean totalmente conectados, digamos, con las últimas tecnologías, con nuestros tractores. De manera que, bueno, demos un pasito más en la productividad en el campo.
Esto me recuerda a lo de los conejos de antes, echar los machos a las conejas, es decir, lograr el ensamblaje perfecto entre tractor y aperos.
Esa es. Lograr que aprovechemos las anchuras de trabajo, lograr que aprovechemos esa tecnología que hoy tenemos encima y que al final, si logramos ahorrar un duro por hectárea, bueno será.
Muchas gracias por habernos acompañado y buenas vacaciones y éxito en su nuevo puesto.
Un placer, como siempre.
Vamos a ver, ponerme la música adecuada para lo que viene ahora. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Paco, 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 que mi gato, Paco, Paco, Paco.
Valle de niño, Paco, Paco, Valle de niño.
Ustedes y yo hemos escuchado durante décadas la canción de Camita Polo con esa estrofa que reza que ya vienen por el llano los migueletes. Pero, ¿qué eran los migueletes y por qué los incluyó la cantante en su tema? De eso nos va a hablar hoy nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal, Lolín? Buenos días.
Pues aquí, intentando dar el perfil.
A ver.
Bueno, pues bromas aparte, en la historia de los migueletes se dan cita a varios asuntos. En principio, la de miguelete era la denominación que se daba a la corona de Aragón, sobre todo en la zona catalana y valenciana, a unas milicias voluntarias que se levantaban para defensa del territorio o en caso de conflicto. Pero a su vez, esa denominación parece que procede de otra relacionada con un invento de origen español.
A saber.
Pues tú has oído hablar de la llave de miguelete o miquelet.
Pues sí, algo me suena.
Bueno, pero te veo que de armas andamos un poco flojos, ¿eh? Bueno, la llave de miguelete era un...
veo que hay otros más especialistas en armas.
Sí, todavía no me ha dado por usarlas.
Sigue.
La llave de miguelete era un tipo de llave de chispa inventada hacia mediados del siglo XVI para producir la percusión necesaria destinada a propulsar un proyectil de un arma de fuego. Parece que este invento, del que hay diversas variantes, entre ellas la española, fue una respuesta al cabreo que se cogió Carlos I cuando el viento y el agua le fastidiaron la campaña de Argel en 1540. Ten en cuenta que las tropas españolas iban provistas de arcabuces de mecha y pólvora y con el aire el detonante salía volando y con el agua se mojaba todo el sistema y era imposible abrir fuego.
Y de ahí deriva el nombre.
Eso es, porque a las armas que funcionaban con ese sistema se las llamaba migueletes y el nombre pasó también a quienes la portaban. La denominación se popularizó durante la Guerra de Sucesión porque buena parte de las tropas a favor del candidato austriaco, la corona española, esas tropas formadas en Cataluña y Valencia se bautizaron así. Fíjate cómo sería que Felipe V, ya siendo rey, creó los mozos de escuadra precisamente para perseguir a los miqueletes proaustriacos que operaban como guerrillas.
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con la canción de Camita
Polo? No seas impaciente que ya voy llegando. Durante todo el siglo XVIII y principios del XIX se crearon varios cuerpos destinados a la vigilancia rural por toda España de una forma un tanto caótica. Había guardas del Reino de Aragón, caudillatos de Galicia, miñones de Álava y Vizcaya, ya celadores de Jaén, escopeteros de Andalucía, faletis de Cádiz y no te rías. Y ahí
faletis,
sí, no me digas por qué, pero se llamaban faletis. Y ahí se incluyeron los migueletes.
O sea, que venían a ser una especie de precursores de la Guardia Civil.
Pues eso es, si lo has clavado. Los migueletes se ocupaban de la vigilancia en el campo y de la protección de los viajeros en una España que tenía un mal endémico desde hacía siglos, que era el del bandolerismo. Ten en cuenta que viajar de Madrid a Sevilla suponía un problema y un riesgo, porque muchos de los bandoleros no eran tan comedidos y justos como Curro Jiménez. La situación llegó a tal extremo en el reinado de Fernando VII que este autorizó el despliegue de un cuerpo especial denominado migueletes en Andalucía, con varios cuarteles en las provincias de la región. Y por eso el nombre de migueletes ha quedado vinculado a la imagen de esa del romanticismo de los bandoleros, que es de lo que trata la canción de Carnita Polo.
¿Y hasta cuándo estuvieron operativos?
Pues operaron hasta 1844, en que se integraron en la recién creada Guardia Civil. De ahí que en los inicios de la Benemérita hubiera zonas de España en las que algunos seguían llamando a los guardias migueletes. Y en cierta forma puede decirse que los migueletes sirvieron para entroncar en las mismas labores de protección rural a la Guardia Civil con la Santa Hermandad creada por los Reyes Católicos.
Muchas gracias, hay que ver lo que sabes de estas cosas.
¿Has visto? Y eso no es nada.
Ya, irás dando muestras de tu sabiduría. Pascual Rovira, buenos días.
Días.
¿Cuántas veces has bailado tú el Paco, 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 Pascual?
Unas cuantas. En las ferias, en las verbenas populares de aquí de nuestro pueblo.
De Rute. Bueno, ¿cómo están los burritos en la reserva?
Bueno, fantásticamente. Bueno, están en una especie de fraternidad excepcional con los 20 cerdos que hay acogidos, con miles de pájaros que tienen los pilones llenos de agua y vienen aquí palomas, tórtolas y todo a beber, y con unos 10 gatos que hay también que están por aquí, que han encontrado refugio también en nuestra República Animalista Anarcopoética.
Y luego estás tú, con todos ellos.
Bueno, yo tengo la suerte de poder compartir horas con ellos. Tenemos la suerte también que durante los 4 últimos años no ha entrado aquí ningún solo político, y he llegado a una meditación asnal que dicen que el problema es que lo que se postulan para resolver el problema son el problema.
No lo he entendido muy bien.
Es una burocracia. Y ahora dentro de unos días sale el libro Hermano Asno, que es lo mejor que se ha escrito sobre el burro y sus dueños también. Hermano Asno, de Eliseo García Nieto, sí, y del fotoperiodista Mondelo. bueno, han hecho más de 50.000 fotos, de las cuales 200 han ido al libro, entrevistan a 90 personas que todavía tienen burros por toda España y que son sus compañeros de camino. Y la verdad es que este libro no es que el burro desaparece, no es un monumento funerario, sino una especie de cátedra de vida. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho, que se ha escrito sobre el burro. Ya te mandaré un ejemplar que te vaya instruyendo sobre la burrología.
Me parece muy bien, lo espero y lo leeré. Pues ya sabes que yo soy un amante de los burros, de los burritos, y los tengo un gran aprecio por todo lo que se han significado en el mundo rural y en el sector agrario español, y la tarea que han desempeñado y siguen desempeñando en muchos otros lugares del mundo. ¿Ha ingresado algún burrito maltratado en los últimos meses?
Bueno, en los últimos meses no ha entrado ninguno. Han nacido todo macho, han nacido 8 burritos y una burrilla que se llamará de nombre Tónica, que lo va a bautizar el periodista que ha escrito el libro. A su hija le ha puesto Ginebra y ahora al burro Tónica. Fíjate qué combinación. La gente como... Y el burro, la verdad es que, aparte de todo el servicio que ha prestado a la humanidad, que es una víctima del hombre y tal, es también un animal muy filosófico, una especie de peregrinaje cósmico de lo cuántico a lo psíquico. ¿Cómo te queda?
No sé, estoy reflexionando todavía sobre lo que acaba de decir. Gracias, sí, Pascual.
Sí, sí. Un fuerte abrazo. Otro. Desde la República Borriquera de Rute.
Gracias, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los burritos y los cerdos.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pilar Cisneros, buenos días.
¿Admiten personas en la República Independiente?
Por supuesto que sí.
Pues yo voy para
nosotros
allá.
Hemos
me gusta
hecho
su
el
filosofía.
Programa desde allí en dos ocasiones.
Allá que me voy.
¿Qué nos espera dentro de nada?
¿Tú te estás mentalizando
nada?
Para votar el día de Navidad? ¿Lo has pensado?
No. La verdad es que no.
Que a lo mejor te toca en la mesa electoral y todo, esta
bueno,
es otra.
Si bueno, es así, pues
en fin,
iré.
Es lo que toca o lo que tocará si no hay acuerdo finalmente. Pero bueno, de momento los que sí parece que acuerdan cosas es PP y Ciudadanos. Vamos a ver efectivamente cómo fue la reunión de ayer tarde en fin de semana COPE dentro de unos instantes. Hablaremos de la historia de Guillén Cabrera, que es un prodigio de la danza de 12 años al que llaman el Billy Elliot español. César, ¿tú sabes dónde busca la gente la felicidad hoy en día?
Pues no. Cada uno supongo que ve donde puede
en
y
Google.
Donde le apetece. ¿En Google?
Sí. Lo
mira,
más buscado es, esto... por los españoles en 2015 fue cómo ser feliz. Ahí, ¿eh? En Internet. Pero también buscan cómo ser millonario, cómo ser guapo, incluso cómo ser mejor persona, que esto ya le da un toque mucho más humano, ¿eh?
Y o sea, eso lo vais a contar también.
También lo vamos a contar y comentar sobre todo. Bueno, hoy empieza la Vuelta Ciclista a España y lo que está lleno es España de ciclistas, porque es el deporte de moda, te los encuentras por todas partes, todo el mundo quiere rutas nuevas, pues tendremos rutas nuevas y además nos las va a dar un número uno, Perico Delgado. Que no te preocupes si tienes fallos de memoria, que no tiene por qué ser ya algo degenerativo ni mucho menos, que el estrés está demostrado y lo vamos a comprobar y nos lo van a contar desde la Pompeu Fabra, tiene mucho que ver en los lapsus.
¿Alguna cosa más?
Sí, bueno, lo de mirar el móvil
todo
por la calle que se convierte
tú
en...
Ahora, todo lo que te pases tú ahora.
Pues dime que pare.
Para. Claro, sí, gracias, Pilar Cisneros. Escúchenla ahora mismo a la vuelta de la esquina. A la vuelta del informativo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.